El asunto es así. Esteban Fernández de Colombi escribió del infinito al bife una biografía coral de Federico Manuel Peralta Ramos. Supongo, tenemos la alegría de que Esteban esté con nosotros, que habrá empezado la idea con la idea de hacer una biografía y le salió lo que pudo hacer porque el material a biografiar era inabarcable. Hola Esteban, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal?
Vamos a contar para la gente que todavía no ha visto el libro ya está a la venta en las librerías, ¿no? Hablaste con muchísima gente.
Sí, con más de 160 personas.
¿Que lo conocieron más, menos o nada o muchísimo a Federico Manuel Peralta Ramos?
Así es.
Ahora bien, toda esa gente te dio un material que era como inclasificable, ¿no? No hay en este libro las ansias del biógrafo periodístico que con cada dato firmado ante escribano que decía a tal hora estaba acá y hacía esto, ¿no?
Correcto. Me fui abriendo a lo que me iban contando, atando cabos en un principio, después dejándolos sueltos con mucha alegría, incluso intuyendo que a Federico eso le divertiría muchísimo, escuchar que alguien afirmaba que era borracho y otro después afirmar que era totalmente sobrio. Entonces fui soltando un poco el canal y entendiendo que la idea de hacer una biografía es prácticamente utópica o quimérica, digamos. No creo que sea posible, incluso para el biógrafo más riguroso y quirúrgico, ir ahí a buscar ese pelito abajo de la cama.
¿Cuando empezaste la idea era esa?
No, yo de movida jamás hubiera podido hacer una biografía y no soy biógrafo, que incluso a veces es hasta casi un oficio, los hay y muy buenos. Empecé escribiendo una crónica para el diario La Nación, en la cual yo relataba qué había pasado con la beca Guggenheim que Federico ganó hace 50 años, y haciendo esa crónica, investigando para escribirla, descubrí que había un montón de terreno fértil para hurgar alrededor de él.
Bien, entonces empecemos por el principio, por la beca Guggenheim, que para quien no conoce el personaje es quizás una gran descripción.
Sí.
¿En qué año gana la beca?
En el 68.
Era muchísima plata.
En ese momento eran $6,000 que convertidos a hoy equivaldrían a 40,000.
Bien. Una especie de $40,000.
Sí.
Le mandan, él consigue el dinero.
Él primero, en vez de cumplir la beca en Estados Unidos, decide cumplirla acá, lo cual ya suena como una especie de pequeño desplante.
Que habitualmente se hace allá.
Sí, se supone que el artista se muere de ganas de ir a vivir a Nueva York y hacer la beca durante un año ahí.
Bien. Él gana la beca y decide quedarse acá.
Pide que le giren el dinero a Buenos Aires. Uh-huh. Supongo que ahí, del otro lado, habrán dicho, che, qué extraño este tipo, que no se va a mover de su ciudad y que en vez de viajar acá se queda en el sur.
La beca era para hacer una obra.
Sí, la beca le fue dada como pintor, de modo que uno creería que Federico iba a llevar a cabo una obra plástica. Con la venia de, entre otros, Clorindo Testa, él propuso una idea, que fue la que ganó, y consistía en echar a los mares del mundo un inflable que desperdigaría buena onda. Esa idea, como decía él, no necesitó concretarla, porque una idea argentina no hace falta. Una vez que la enuncias, no hace falta concretarla.
Nada más argentino que una idea que no se concreta.
Nada más argentino.
O sea, la obra ya era esa.
Exactamente. Entonces dijo, ¿para qué la voy a hacer?
Ya la propuse, gané, no tengo por qué hacerla porque esto es Argentina.
Exactamente, y esto es arte también.
Ahora bien, los $40,000 llegaron.
Sí, llegaron. Lo primero que hizo con eso fue hacerse tres trajes a medida para como estar elegante, ¿no?
Obvio, bueno, ganaste la beca Guggenheim, no puedes andar así nomás.
Una cosa que no está dicha en una carta de la que ahora voy a hablar es que Federico también se mandó a imprimir unas tarjetas personales que decían Federico Manuel Peralta Ramos, becario Guggenheim. Como si él estuviera ya adornado con este trabajo por el año que iba a cumplir la beca.
Su profesión era esta.
Exactamente.
Ser becado por Guggenheim.
Y daba esas tarjetas con mucho orgullo. Después de eso, compró tres cuadros. Como él fue premiado como artista, decidió que en vez de pintarlos, bien podría comprarlos, y eso también era una acción artística.
Claro, porque es la circulación del arte.
Exacto. De hecho, esos cuadros que siguen circulando por la industria o el mercado del arte hoy, tienen atrás, adelante, arriba, al costado, el sello de que fueron comprados por Federico con la beca. Un cuadro de La Vega, otro de Deira y uno de Rovirosa.
O sea que son tres cuadros que, en todo caso, también de alguna manera fueron subvencionados por Guggenheim.
Absolutamente, y además él lo hizo con cierto valor filantrópico, porque eran amigos de él. Entonces también los estaba ayudando comprándoles obra.
Entonces, compró tres trajes y compró tres cuadros.
Correcto, después pagó las deudas por un disco que había grabado, con dos temas, uno de los cuales sonó hace un ratito. Después pagó las deudas de una muestra que él había hecho sabiéndose ganador de la beca. Después, con un poquito de dinero, invirtió en una financiera y cobró el interés mensual durante un año. Para probar qué era ser rico, dijo.
parte del arte.
Para mí es de los gestos más artísticos que escuché jamás en un artista y particularmente en Federico.
Tengo que saber qué es ser rico.
¿Y por qué no invertir el dinero de la beca? Claro. Que me da además una fundación que es multimillonaria.
Ellos saben lo que es ser rico, quiero saberlo también para estar haciendo arte.
Después dijo que le había parecido muy aburrido ser rico y entonces dejó de hacerlo. Y después lo más rutilante, que es la cena que organizó en el Hotel Alvear para 25 amigos, y que culminó con una joda en la Watt África que estaba en el subsuelo del Alvear, a donde él cantó un lamento esquimal durante 10 minutos, que básicamente eran solo onomatopeyas. Esto llegó a los oídos de la fundación.
Una cena en el Alvear.
Sí.
¿Quiénes eran los amigos?
Muy ecléctico el casting. Por ejemplo, desde Marta Minujín, que después me dijo que no había estado, a Yuyo Noé, que sí me dijo que había estado, sus hermanos, algunos, pero también el cajero de la biela, el diariero del Alvear, y algunas señoritas que en aquel momento se les llamaban coperas. Así de ecléctico era el plantel.
¿El menú se sabe?
Me dijeron que era bife con papas fritas.
Hizo una cena para 25 personas eclécticamente elegidas.
Exacto.
De bifes y papas fritas.
Después dijeron en los diarios que eran 3.000. O sea, al poco tiempo ya eso se convirtió en una leyenda.
Porque como no hay todo. Registros.
Como todo, como todo. Mucho en él, porque no hay registros audiovisuales ni fotográficos. Y sí, y todavía quedan algunos verbales o orales de gente que lo conoció y estuvo ahí.
La gente que con la que hablaste, ¿hablaste con gente que estuvo en la cena?
Sí, principalmente con su hermano Diego, que estuvo ahí con su mujer y que recuerdan mucho los dos. A través de ellos...
O sea, ellos dan fe de que efectivamente existió la cena.
Sí, 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 completamente. Existió. Eso está confirmado.
Cuando efectivamente los de, le habían dado lo que hoy sería $40,000 a Federico Manuel Peralta Ramos porque ganó la beca Guggenheim y se entera que no iba a estar esa famosa obra de desparramar buena onda por el mundo a través de los mares del mundo, sino que fueron tres trajes, tres obras de teatro y una gran cena. Ajá. En el Alvear, terminado con esa fiesta con 10 minutos de onomatopeya. ¿Qué dijeron?
Y se cabrearon mucho y le pidieron que les devuelva el dinero. Entonces Federico les contesta una carta que es absolutamente memorable, que dicen que está hoy colgada en la sede de la fundación, a donde él explica lo que yo conté recién, lo que hizo con el dinero, sí, y los gastos, tantos pesos moneda nacional, tantos dólares. Después cuenta en la carta que en ese mismo momento fue showman, trabajando junto a Tato Bores, y la fundación vuelve a mandar una carta y él les contesta diciéndoles que le parece muy poco sensible que un país que puso un hombre en la luna no tenga la fineza artística para darse cuenta de que sus gastos en realidad eran una obra de arte y que él, en vez de pintar la última cena, se la había comido.
Que es algo muy útil para hacer con la última cena.
Nada más útil. Estaba hecha para eso, para que uno se la comiera.
Es una cena.
Claramente, la última cena.
Esto, en ese momento, ¿cómo repercutía en el ambiente cultural argentino?
Bueno, en aquel entonces había lo que se llama hoy un arte de acción, o lo que hoy llamamos artes vivas, es decir, performances o happenings o impromptus, cosas que pasaban, pero que en aquel momento quizás los espectadores no tenían tanta conciencia de que estaba pasando. Es decir, pasaba como pasaban otras cosas de este estilo. Entrabas en un restaurante, Federico se paraba arriba de una mesa, recitaba un poema y se iba. Y de pronto hoy, que estamos tan alertas o vigilantes con nuestros teléfonos y tenemos quizás la vara más alta para discriminar qué es lo que es realidad y qué es lo que es ficción, estamos de pronto... Por eso creo que Federico tiene la vigencia que tiene hoy, ¿no? Tenemos muchas más herramientas para leer y interpretar su obra, y en aquel momento era uno más de pronto dentro de ese gran circuito de artistas entre los que estaban otros como Bonino, la propia Marta, Dalila Pusovio y muchísimos más, ¿no? Entonces, no sé si se camuflaba, pero sí estaba mucho más callejeada la idea de ese tipo de arte.
Pero él siempre sabía lo que estaba haciendo.
Me da la sensación de que sí, de que incluso muchas veces lo tenía muy preparado, por más de que diera la sensación de que era puramente espontáneo. Digamos, él sabía los poemas de memoria, sabía las canciones de memoria, y después se tomaba toda una semana para ensayar en un bar con amigos, porque no tenía taller, no tenía programa, no tenía galeristas. Entonces su vida consistía en deambular por la ciudad sin un mango en el bolsillo, pidiéndole prestado a mozos, al diariero del Alvear, etcétera, y llevando a cabo una vida que ya en sí era arte.
Hay una cosa que dijiste recién y que decís mucho en el libro, que la gente que habla de él dice mucho en el libro. Estamos hablando del libro Del Infinito al Bife, una biografía coral de Federico Manuel Peralta Ramos. Estaba hablando con Esteban Fende de Colombi, que es su autor. Y que decís, él deambulaba mucho por la ciudad. Él básicamente casi no salió de Buenos Aires.
No, salió muy poquito, y creo que eso lo hace aún un artista más interesante. Él desarrolló su obra en muy poquitas manzanas, a pie, y diciéndole, entre otros, a la Fundación Guggenheim, me quedo acá. Y en ese sentido, Federico es casi, bueno, es como uno de los grandes emblemas de lo porteño, ¿no? Digamos, inaugura un tipo de porteñidad totalmente metafísico o patafísico para otros, que consiste en caminar con un programa de un bar a otro bar, de un bar a un cabaret, de un cabaret a otro bar, de una galera, etcétera, 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 ¿no?
Bueno, eso queda bastante claro en el libro. En el libro, digamos, toda esta gente con la que hablaste, con la que Esteban habló, va dando su testimonio sobre un Federico que siempre es distinto según quien lo cuente. Uh-huh. Y llegó un momento que es solo el nombre de la persona que habló y su testimonio. No hay más que eso en el libro, lo cual permite muchas, como diríamos, muchas entradas a la vida de Federico. Y una de las cosas que queda clara en todas esas entradas es esa vida de bares. Gabriel Levinas, por ejemplo, cuenta, y era una época de bares, ¿no? Donde se quedaban un tiempo en La Paz, un tiempo en La Biela, un tiempo en el Florida Garden, bueno, en todos esos lugares, y charlaban.
Correcto, charlaban, miraban el tiempo pasar, por momentos la Buenos Aires difícil de los 70, también, digo, al mismo tiempo que sucedía lo que sucedía en Buenos Aires, en esos bares se rehacía el mundo, se hablaba de Bueyes Perdidos, Federico creaba obra, Bobby Flores en el bar Barbudos de la Galería del Este se encontraba con Manucho Mujica Lainez, con el Cocho López y con el propio Borges, y en esa misma mesa hablaban de todo y de nada a la vez. Digamos, también el libro, en un punto, y eso me di cuenta haciéndolo, es una crónica de una Buenos Aires que está, no sé si perdida, no lo digo con nostalgia, pero es una crónica de otra Buenos Aires.
Donde te podrías encontrar con Federico Manuel Peralta Ramos y Monzón, ponerte un sombrero mexicano y salir en un Meari.
Exacto, eso está contado por Alejandro Agresti, el cineasta, y suena absolutamente imposible, ¿no? Juntar a esos personajes arriba de un Meari, y sin embargo, pasaba, y con mucha fluidez, con mucha naturalidad.
Es increíble porque en tres líneas, algunos de tus entrevistados cuentan anécdotas como estas, y pasan, y vos decís, no, para mucha gente, si le pasó esto en la vida, es todo lo que le va a pasar.
Totalmente.
¿No?
Exacto. Sí, en ese sentido, las anécdotas para mí son también obra de Federico. Entonces hay como algo en donde el chisme se convierte en algo muy profundo, ¿no? En donde la superficie y la profundidad están todo el tiempo ahí dialogando entre sí, y uno tiene que dirimir si eso es superficie o profundidad, y al final dirimir eso no tiene sentido, ¿no? Entonces te quedás con esas historias, como decís vos, que parece que fueran compitiendo entre sí. Pasaban cosas muy insólitas. Otra muy famosa es la del toro, ¿no? Cuando Federico compra un toro en un remate de La Rural, después no lo puede pagar, hay que devolverlo.
Porque hay varias noticias contrapuestas al respecto, sí, en esto del toro. Él fue a La Rural a un remate y lo compró como obra de arte.
Sí, él levantó la mano en una puja y logró quedarse con un gran campeón, raza Charolais, que son esos toros blancos.
Carísimo.
Y muy caro, pero después creo que ese toro se vendió en el doble a los 2 años. Y en ese momento estaban, entre otros, varios hermanos en las gradas, mirándolo levantar la mano junto a la madre y agarrándose la cabeza, diciendo, no,
¿para qué? No, ¿cómo va a comprar? ¿Cómo?
Y otro hermano decía, no, pero además ese toro no es el toro que cría nuestro padre en el campo, que era un arquitecto, pero a su vez también tenía ganadería. Entonces, uno de los hermanos tuvo que ir a hablarle al rematador y decirle, mirá, flaco, no lo va a pagar. Este toro te lo devuelvo. Te dejo unos mangos para que le compres unos fardos y lo tengas ahí en un galpón.
Pero mi hermano no te va a comprar el toro porque no tiene la guita.
En absoluto. Su idea era exponerlo en el Ditela, junto a una montaña de dólares y a un auto de la Fórmula 3. Esto que no se pudo hacer, a los 2-3 años en la Bienal de Venecia, un artista italiano expuso un toro como un gesto absolutamente artístico. Entonces ahí está también Federico anticipándose a movimientos que en el mundo después fueron reveladores de lo que es hoy el arte contemporáneo.
Entonces, ¿él con el toro no se encontró nunca? ¿Lo tuvo alguna vez?
No, no lo tuvo. Pero como vos bien decís, hay un montón de anécdotas contrapuestas que dicen, sí, lo tuvo, lo carneó, lo pintó de verde, lo pintó de rosa, lo paseó por el obelisco, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí, yo lo que sabía antes de la lectura de tu libro es que había habido un gran asado y lo habían comido entre todos, y todos los artistas argentinos habían comido de ese maravilloso toro que era de colores encima.
Bueno, quédate con esa idea. Me parece extraordinario que creas eso y que te haya llegado eso.
Sí, eso es lo que siempre supe antes de leer tu libro.
Mirá,
que había habido un gran asado, una especie de happening con grandes artistas argentinos que habían matado el toro, lo habían comido en un gran asado, y que el toro era de colores.
Es que Federico permite eso, ¿no? Su esencia hace que todas las posibilidades alrededor de una anécdota o de una obra sean posibles. No hace falta encontrar en él la veracidad, digamos. todos esos opuestos conviven y conviven con un enorme sentido del humor y con un enorme sentido del arte.
El disco lo hizo con un músico muy popular de la época, ¿no?
Sí.
Con Francis Smith.
Correcto.
Para los que recuerdan, en la década del 70, en la época del pop más comercial, que estaba en todos lados, Francis Smith es el nombre que hizo todas esas canciones, que después fue el de Los Ángeles de Smith, ¿no? Donde estaba Sandra y todos ellos.
Exacto.
Y tuvo una unión con él y hicieron el disco.
Sí, Federico ya cantaba algunas de esas canciones y Francis les puso música, las grabó, y las grabaciones para mí son muy lindas porque en ellas queda el Federico de la trastienda que dice: "Mozo, por favor, un sifón con hielo, una rodaja de limón". Hay algo ahí como muy coloquial que para mí es lo más fresco de Federico. En las dos canciones que forman parte del único disco, Lado A y Lado B, que se vendía también en farmacias, y hoy se pueden escuchar en YouTube, queda claro ese estilo de él, que es entre declamado, cantado, dicho, entredicho, ¿no? Hay una voz así portentosa.
Antes escuchamos Tengo un algo adentro que se llama Coso, y ahora vamos a escuchar el otro lado del disco, Soy un pedazo de atmósfera.
Habitantes de este sistema solar, hoy les voy a cantar una canción que se llama Soy un pedazo de atmósfera. Bueno, muchachos, adelante nomás. Dale, toca sin afinar, ya, eso nomás, está bien. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. A veces he creído que era un oso. Hay gente que no son seres humanos. Ella es una mariposa. Él es un camión. Pero yo soy un pedazo tamaño de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Ando una distancia más o menos del suelo. No tengo velocidad. Soy amigo del viento y de los semáforos. Pero lo mejor de mi estado es que envolvió al planeta Tierra y se movió un costado. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Oye, una cosa, che, yo no soy un robot. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Quiero ir cada vez más al sur. No le tengo miedo a la policía porque soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Voy para cualquier lado, no tengo velocidad. Me meto con facilidad entre los sólidos y los envuelvo. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. No sé a qué me dedico, me basta ser en el mundo. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Mozo, por favor, un sifón. Tráigame un vaso con hielo y una rodaja de limón. Anda, chico. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Nada más. Seguirán pasando cosas. Yo seguiré siendo un pedazo tamaño de atmósfera. Hasta luego. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera.
Era un disco simple, entonces, de un lado tengo un algo adentro que se llama Coso, y del otro Soy un pedazo de atmósfera. Estamos con Esteban Fernández de Colombi, del Infinito Albife, es el libro que acaba de escribir, presentando una biografía coral de Federico Manuel Peralta Ramos, el libro de editorial Caja Negra, se consigue en todo el país. Esteban, este disco es el que hace con Francis Smith.
Sí, ¿no? Así es.
Y este disco es el que termina de pagar con la beca Guggenheim.
También.
Arte.
No, arte, y además la cantidad, o sea, le sacó el jugo a esa beca, hizo de todo.
De todo.
Viste, por ahí un artista está un año haciendo una escultura, él hizo muchas cosas y en muchos rubros distintos.
Que además seguimos disfrutando.
Sí, y con una vigencia extraordinaria, es una canción muy fresca, ¿no?
Evidentemente.
Te queda el canto ahí atrás.
Decías que empezaste con el libro con justamente la anécdota de la beca Guggenheim, que, escribiendo una nota para La Nación.
Sí.
Y ahí empezaste a pensar que había mucho más.
Bueno, porque hablé con el hermano, me contó lo de la comida, y a mí me parecía extraño que eso que él me contaba no estaba en ningún lado, no había nada en internet, o sea, había muy poquito, eso fue muy tentador, ¿viste? Googleás y encontrás muy poco, casi nada, y decís, che, acá me parece que hay como una piola de la cual tirar. Y empecé a tirar y empecé a encontrarme con gente y con más gente, y con mucha gente hablaba muchas horas, con otros un minuto, algunos por internet, otros por en vivo, otros, digo, fue muy variada también la forma en la que me contacté con mucha gente, y después decidí sumar artistas contemporáneos que están fascinados con Federico y que generaron como un contrapunto en las anécdotas, ¿no? Es decir, hablaban desde hoy con esa mirada más contemporánea y se cruzaban con los relatos de aquellos que lo conocieron.
Bueno, en ese punto vos también tenés una mirada más contemporánea también como artista.
Sí.
Vos no fuiste contemporáneo de Federico.
No lo conocí. No lo conocí y me encanta como artista. A veces es un artista absolutamente único, es un artista inclasificable y de los más fuertes de América Latina. Es un artista conceptual, pero visionario. En el 86, por ejemplo, en el Centro Cultural Recoleta hizo una muestra que se llamó La Salita del Gordo, que era su apodo, y simplemente recibía a la gente en una mesa con dos sillas para conversar. Y después la artista serbia Marina Abramović, 30 años después en el MoMA, revienta todo con esa famosa exposición en la que la gente se sentaba frente a ella a mirarle a los ojos. Pero Federico tiene esos gestos que son absolutamente modernos, produciendo en el sur del mundo, digamos.
¿Cuál era su formación?
Él estudió arquitectura, estuvo muy cerca de recibirse y trabajaba en el estudio del padre. Dicen que cobraba sueldo de hijo y eso también lo decía él. Tenía un sueldo básico de
$100 por mes.
Sí, por ejemplo, era un sueldo de albañil raso, que era un poco su pocket money, digamos. Con eso él pagaba sus humildes jodas y después pedía prestado y después pagaba lo que le habían prestado con el.
Hay un mozo de un bar que te lo cuenta, ¿no?
Sí.
Que no me acuerdo de qué bar es.
Es un mozo del Florida Garden, que era amigo de César, que era el mozo que le fiaba.
Y que se pegaba con la servilleta.
Que ese es con el que hicieron esa performance que consistía en convertir el Florida Garden en el templo de la ternura.
Pero un lugar, decían él, muy embromado, un lugar con CEOs de empresas.
Ahí va. Gente,
¿sí?
Con servicios.
Claro.
Inteligencia
en la época.
Exacto.
Y era un lugar embromado, y él lo quería hacer un palacio de ternura.
Exacto.
¿Y cómo lo conseguía?
Entonces le propuso a César que todos los días a las 5 de la tarde pasara por el lado de su mesa y le pegara un servilletazo en la cabeza, y de esa manera iba a generar en los que estaban alrededor de él, en estos personajes comprometidos, políticos, transas, etcétera, un gesto de sonrisa, de curiosidad, de amabilidad, y de esa manera iba a ir como evangelizando a los duros del bar para convertirlos en tiernos.
Finalmente esta iba a ser una obra.
Sí. Él, cuando lograra convertir el Florida en el templo de la ternura, iba a poner una placa adelante para contar que lo había logrado. Es extraordinario. Es realmente mágico.
Y ahí es donde él pide que le presten plata todos los meses.
Sí, ¿no? Él llega y de pronto no tiene para pagar el taxi, sale el mozo, le paga el taxi, después le paga el café, el agua con gas, y cuando llega fin de mes, Federico le paga y de pronto le regala algo. Le regalaba un disco del Agujerito, que estaba ahí cerca. Era muy generoso. Con otros amigos, por ejemplo, elegidos a dedo, les tocaba el timbre a cualquier hora del día y dormía la siesta. Dormía la siesta del sillón, media hora, una hora, y se iba.
Y se iba.
Sí.
Siempre en estas cuadras, en el centro de la ciudad.
Sí, ¿no? Siempre en el centro. Así fuera el estudio de un fotógrafo, el taller de una pintora. Él tenía esas costumbres. Por ejemplo, con el taller de una pintora de Ana Gallardo, un día se despertó y dijo, este es el templo del sueño, yo te agradezco mucho, y sacó las medias y se las regaló. como un gesto totalmente artístico también. Le preguntaron, ¿tenés las medias? No, las tiré. Le digo, pero las hubiera guardado marcadas.
Claro.
Se quería matar.
También en el estudio de un estudio de fotografía iba a dar piso, ¿no?
Bueno, en el estudio de Silvio Fabricant, que era un fotógrafo bastante conocido de la época, que fue el que le sacó una foto mítica que tardé mucho en encontrar, en donde Federico está desnudo, y cuando él ve esa copia, decide tachar con un marcador sus genitales, y al hacerlo dice, los ángeles no tienen sexo. Y esa foto después fue a parar la de un coleccionista. Hay muchos coleccionistas que hoy están buscando memorabilia de Federico.
Esa foto está en el libro.
Está en el libro.
El libro tiene además unas cuantas fotos, sí. un material gráfico muy, muy interesante que también... Ahí sí pudiste hacer un rastreo más periodístico, digamos.
Claro, ahí con los mismos entrevistados a veces les preguntaba, che, ¿tenés alguna foto, algún recuerdo, alguna servilleta que te regaló? Y fui juntando y después seleccionamos algunas, muchas de las cuales son inéditas. Y que ahora empiezan a circular por internet,
claro.
A través de que salieron en el libro.
Sí, mucho material gráfico, yo no lo conocía para nada y lo vi gracias a tu libro, que debo decir es absolutamente recomendable. Toda esta gente hablando de Federico Manuel Peralta Ramos, una biografía coral de Federico Manuel Peralta Ramos, del Infinito al Bife, Esteban Fernández de Colombi, de Editorial Caja Negra. El libro ya se consigue en todo el país y tiene estas anécdotas y muchísimas más de las que vamos a seguir hablando acá en Dulces y Amargos, porque, bueno, me voy acordando algunas de las que leí y algunas cosas que quiero que también comentemos también sobre la personalidad de uno de los artistas conceptuales más importantes, como decía recién Esteban, de Latinoamérica, de Sudamérica, que estuvo acá y que en su momento pasó casi inadvertido como tal.
Yo creo que sí. Hay algo de Federico que quedó quizás velado detrás de esa figura pública, del actor de Tatobores, del tipo que se metía en los medios, y no ejercía esa carrera, por decirlo así,
claro.
De artista programático y prestigioso.
Estamos con Esteban Fernández de Colombia y vamos al informativo de Radio Nacional y en minutos seguimos.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 16 en todo el país.
La Asamblea Legislativa proclamó la fórmula presidencial Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner.
Concluyó la Asamblea Legislativa prevista para el día de hoy, donde el Congreso debía proclamar la fórmula ganadora de las elecciones del 27 de octubre. En una comisión integrada por 12 miembros, 6 senadores y 6 diputados, presidida por el diputado Gioja, se proclamó la fórmula ganadora Fernández Fernández con el 48,24% de los votos frente a la fórmula Macri Pichetto, que obtuvo el 40,28% de los votos. Una vez proclamada la fórmula, se cerró la Asamblea Legislativa y se dio paso al inicio de la sesión especial prevista para la jornada de hoy. Desde el Congreso de la Nación, Amanda Alma para Radio Nacional.
La justicia de Nicaragua rechazó investigar a Telma Fardín.
La justicia de ese país no investigará a la actriz que denunció por violación a Juan D'Arte.
De esta forma, rechazó un pedido que el acusado realizó en los tribunales de ese país luego que se solicitara su captura internacional.
La decisión fue adoptada por el juzgado décimo distrito en lo penal de audiencias de Managua al emitir una cédula donde decidió no dar lugar a las peticiones formuladas por la defensa de Juan Rafael Pacífico Dabul, conocido como Juan D'Arte.
Deportes. La selección argentina realizó su última práctica en España antes de viajar a Arabia Saudita de cara al duelo del viernes frente a Brasil a las 14, horario de nuestro país. El equipo que probó Scaloni, Andrada, Foyt, Pesela, Otamendi, Acuña, Ocampos, Paredes, De Paul, Dybala, Messi y el Kun Agüero.
Datos del tiempo.
En Río Mayo, Chubut, temperatura 21 grados, humedad 21%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 32 grados, humedad 44%, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional. Dulces y amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Dulces y amargos.
Tercera temporada.
Por Nacional.
Cuatro de la tarde, tres minutos. ¿Nuestro teléfono, señora?
11-65-840-870, allí tu mensaje por escrito.
Estamos hablando con Esteban Fernández de Colombi, que es escritor, periodista, actor, editor, y acaba de presentar Del infinito al bife. ¿Por qué el libro se llama así?
Bueno, porque ese era el título de un libro que Federico hubiera querido publicar, que nunca publicó, y él contaba que había gente infinito, que es la gente espíritu, la gente que anda ahí revoloteando, y había gente bife, que es la gente materia, digamos, y que su objetivo era con ese libro unir ambos mundos y restaurar el equilibrio perdido, y me pareció que era un título perfecto.
Así se llama el libro, Del infinito al bife. Vamos a seguir hablando con Esteban. Antes, Marcelo, una canción.
Dale. Voy a hacer la samba para no morir.
A ver.
Romperá la tarde mi voz, hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Era el tiempo viejo la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará. Estas ganas de amar, no me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar, en el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del me voy. con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre.
Marcelo de Amea para todo el país. Estamos con Esteban Fernández de Colombi, autor de El Infinito Alife. Hay un huevo en la tapa del disco, del libro.
Sí.
Ese huevo no es casual.
No. Federico, en el año creo que 66, presentó una obra que se llamaba Nosotros Afuera, que era un huevo gigante de yeso, en el premio Ditela. Ese huevo, el día de la inauguración, empezó a resquebrajarse, empezaron a hacer ruidos y cosas que salían de adentro del huevo. La gente pensó, no sé, que iban a ser un dinosaurio. Y Federico agarró un hacha y lo empezó a romper al huevo, y la sala se convirtió en Sarajevo. Pero ese huevo lo acompañó siempre. El huevo, que es para la alquimia el origen de todo, en Federico también es algo muy alquímico. Y de ese huevo, al de la tapa del libro, también hay otro que está homenajeándolo aún hoy en vivo, aunque está muy lejos de lo que era aquel huevo, y este está en la Plaza San Martín, ahí al lado del Cábana, solo que es un huevo muy muy sólido y está a la intemperie, ¿no?
Y ese que está ahí en la Plaza San Martín, ¿no? Al lado del Cábana.
Sí.
Que se puede ver, digamos, cuando pasa por sí. En la ciudad de Buenos Aires, se puede ver. ¿Qué relación tiene con Federico? O sea, ¿él hizo algo?
No, fue mucho después de muerto, y sus familiares, entre otros, decidieron homenajearlo, y la ciudad se dio ese triangulito que hay ahí para instalarlo, y mucha gente pasa sin saber que ese huevo, sí.
Ahora, cuando pases por ahí, por Plaza Francia, vas a saber entonces cuál es el origen de ese huevo, que no casualmente está en la tapa del Infinito Alvife. ¿Vos no lo conociste personalmente?
No, jamás.
¿Eras chico? ¿Lo veías por televisión?
He llegado a verlo, pero no recuerdo mucho, porque yo nací en el 80, y Federico, sus dos últimas temporadas con Tato fueron en el 89 y en el 92, el año de su muerte. Así que algo, tengo una vaga idea, pero no recuerdo prácticamente nada.
Que entraba y hacía sus...
Sí, porque lo que hacía en Tato, que muchos de los videos o algunos están en YouTube, es realmente una locura para la televisión abierta. Son unos sketches de un minuto 15, en donde el tipo condensa toda la locura de algo que preparaba en la semana, y después salía ahí afuera y Tato lo miraba con esos ojos extraterrestres mirando en lontananza, y quedaba boyando una sensación de que, no sé, digo...
Hablaba también de la enorme apertura de Tato, ¿no?
Absolutamente, sí, Tato lo bendijo y le dio un espacio muy, muy poderoso, y eso es lo que lo decíamos un rato, lo hizo muy famoso entre también los tacheros, en la calle lo reconocían a Federico, eso lo ponía muy contento.
Hay una serie de como decimos, Esteban habló con mucha gente, juntó todos los testimonios, y los testimonios como que hablan entre sí.
Sí, ¿no? Es como una gran conversación.
Una gran conversación, es como un gran Twitter, el tema es Federico, ¿no? Todos hablando de ese hashtag Federico,
exactamente,
¿no? Y hay un momento en que se habla de política.
Sí.
¿No? Él... A pesar de haber pasado por la efervescencia de los 70, él no se entusiasma con Cámpora y Perón.
No. Lo cuenta Levinas, que lo estaba esperando en la Rambla, donde se juntaban en cierto momento a la tarde, y ve que Federico no viene, y piensa que lo dejó abandonado, y después Federico resulta que estaba en la plaza, festejando, y entonces Levinas piensa, uy, a este también lo agarraron. Entonces Federico le dijo, no, para nada, estaba ahí disfrutando de la ilusión democrática. Es decir, Federico tenía clarísimo...
Que era una ilusión.
Exactamente.
No era más que eso.
Ahí está. Entonces, eso es lo que decíamos también hace un rato fuera del aire respecto de lo literal en Federico, ¿no?
Claro.
No había nunca doble pensamiento, no había ironía, no había sarcasmo.
Esto es así.
Esto es así, como cuando hizo su famosa frase, misterio de economía. Digamos, creo que eso también refleja mucho su trabajo con la palabra, ¿no? Misterio de economía no tiene ningún misterio.
Misterio de economía.
Y al mismo tiempo tiene todos lo de la economía.
La ciudad de la que era descendiente, ¿no? El Mar del Plata, Mar del Plata.
Ahí va, sí, él refundó la ciudad Mar del Plata en la que nació y que había fundado su tatarabuelo Patricio, con el nombre de Mar del Plata en el año 80. Porque andábamos mal de guita muchos y seguramente él también.
ese doble apellido, ese doble nombre, ese doble apellido suele implicar para muchos, bueno, es un tipo de alta alcurnia, es un tipo de aristocracia argentina, ¿viene de ahí?
Bueno, Federico en un punto abreva ahí, supongo que no eligió dónde nacer. De un lado está el Peralta Ramos, fundador de la ciudad de Mar del Plata, del lado de su madre hay unos descendientes más épicos, un poco en el linaje de lo que le pasa a Borges. Hay un González Balcarce que peleó junto a San Martín, que integró el ejército de los blandengues en Londres, y él se para en ese lugar, pero después agarra para el lado de los tomates, digamos. Podría haber seguido en la estética de la república ganadera, etcétera, etcétera, y Federico se fue para un lado que no tiene nada que ver, que incluso dejó sorprendidos sobre todo a los de su riñón, digamos. Ellos eran los primeros que lo trataban de loco lindo, no sus amigos artistas.
Claro.
Para mí los despistados eran ellos en este Federico que...
Pues los artistas podían entender un poco más ese lado artístico.
Yo creo que sí, sí, definitivamente ellos tenían más herramientas para pescar lo que él hacía e incluso compartían horas y horas. Después Federico volvía a su casa, dormía en un cuarto que estaba en la zona doméstica, digamos, de la casa, en la parte del servicio, y siempre durmió en ese cuarto.
¿Por qué no dormía? Eso me llamaba la atención. ¿Por qué no dormía? Creo que mi hermano lo cuenta. ¿Por qué no dormía en su habitación? Digo, es una enorme casa con cuartos de servicio. Sí. ¿Y él dormía en el cuarto de servicio?
Sí, eligió un cuarto de la zona de servicio, de la zona doméstica, porque para mí, en ese sentido, él, en de alguna manera u otra, no es que abjuraba del todo de su linaje, como decíamos recién, pero eso le daba más derechos, digamos. Quizás lo otro le pedía muchas más cosas que él no podía abastecer, qué sé yo, presencia.
¿Cómo era su relación con la familia?
Bueno, dicen muchos, con su madre se llevaba muy bien y había una fascinación mutua bastante profunda, con el padre había un poco más de conflictos. Y después hay hermanos mucho más cercanos en edad, uno de los cuales es Diego, que habla mucho en el libro, que lo adora hasta el día de hoy, que fue una especie también de mecenas, del tipo que le prestaba guita para hacer cosas a cada rato y al que le tocaba el timbre a las 3 de la mañana para tomar un té en el bar de abajo.
Y para irse a Brasil, ¿no?
Y después en un momento le pide guita para cruzar el charco y termina en Brasil, sí, en una especie de viaje que hace a pie y se sube a un taxi en San Pablo y no tiene con qué pagarlo y tiene que volver y el hermano le manda un dinero para rescatarlo.
Bueno, el tachero le dijo, no me puedes pagar, te lleva a la policía.
Totalmente.
Y terminó preso.
Sí.
Terminó preso por no subirse a un taxi y no tener con qué pagarlo.
Exacto.
En San Pablo.
Es extraordinario. Y entonces supongo que con esos que estaba más cerca tenía una relación más afín y más personal, y los otros se llevan mucha diferencia de edad, pero como te digo, del alrededor, de por ahí primos, gente de su condición social, para ellos era quizás incluso a veces un tipo que les generaba vergüenza, o que los dejaba mal parados, quizás en una Argentina más pacata aún de la que estamos hablando hoy, era un tipo que se salía todo el tiempo de la norma, pero al mismo tiempo seguía brevando en esa casa, digo, no es que pegó un portazo y se fue a vivir a un taller, claro. Él vivía en esa casa, de hecho a esa casa fueron un montón de los entrevistados a tomar té, a charlar, hay sobrinos de Federico que hablan en el libro que cuentan que entraban por la puerta de servicio y lo veían a él vestido de traje y corbata metido dentro de la cama, o mirando el techo. Y de pronto le preguntaban, mamá, ¿qué hace el tío Federico? Está pensando. Son cosas de una libertad inmensa, ¿no? De un manejo del tiempo absolutamente caprichoso, que es de las cosas que yo más rescato en él. Al día de hoy, digamos, ¿quién hace eso? ¿Quién se permite?
Claro.
Pensar mirando el techo, caminar todo el día, hacer de los bares como cualquier dandy su casa. Es una práctica que está totalmente en decadencia.
Está totalmente olvidada. Hay una relación que es sumamente ambigua, y lo vas contando a lo largo del libro porque habla muchas veces, y es con Marta Minujín.
Sí.
Hay amor, hay odio, hay envidia, hay de todo ahí, ¿no?
Sí, empieza con un profundo amor, de hecho hay otro personaje metido adentro, y los tres, que es Pierre Cantamesa, son denominados como los tres mosqueteros, y después esa relación va teniendo pequeños roces, en un momento incluso dice Marta que en un bar, creo que en La Violeta, se empiezan a comer huevos. Come un huevo duro Federico, come otro ella, después el 3, después el 5, después el 7, después el 9 y así hasta 20 huevos, como para hablar de esa competencia que tenían, ¿no? Yo creo que Marta tenía, imaginárselos ya es una performance.
Imaginarse juntos, sí. Federico, Manuel Peralta Ramos y Marta Minujín
se
en La Violeta.
Se sacaban chispas.
Le cuento a la gente que no es de Buenos Aires, La Violeta es una de confitería tradicional de la ciudad de Buenos Aires.
Paqueta.
Muy paqueta, cuando vos entrás, lo veis, el lugar que conserva todavía todo ese
aura,
ese glamour y ese aura.
Sí, sí.
Y te los imaginás ahí pidiendo huevos duros. para comer,
para atragantar,
atragantarse con huevos duros, sí, y ataque de hígado.
Que ese, digo, hay algo ahí también de lo que hablábamos antes. Marta logró quizás establecer una carrera y Federico en eso era mucho más lábil y no lo veo tan interesado en armarse. Y creo que eligió algo más liviano. Él dice, de hecho lo dice en uno de los mandamientos de esa religión que inventó, que es la religión gánica, dice andar liviano. Y andar liviano también era dormir en el cuarto de servicio, porque le pedía menos contratos. Claro. Y un día se divorcia de Marta. Un día la llama por teléfono y le dice que no quiere ser más amigo. Hay una mezcla de cosas. No, yo hablé con Marta y hablé bastante del tema. Ella me dijo que quedó muy dolida y que Federico hizo eso con otros amigos también. Pero ahí están muchas de las obras que hizo él y que hizo ella, que dialogan muchísimo. Uno de los casos es El frac asado, ¿no? Que es una obra que para mí tiene que ver mucho con lo lingüístico y en la que Federico seguro tuvo bastante que ver. Pero bueno, al día de hoy ella me dijo...
¿Cómo era esa obra?
El frac asado. Uh-huh. Era un asado en el cual creo que asaban un frac, así como lo dice. Claro. Como lo dice.
Frac asado.
Exacto, no tiene mucho misterio. Claro. Y creo que ahí Federico debe haber tenido algo que ver, pero bueno, de vuelta, no estuve ahí para comprobar y tampoco mi idea era llegar a la verdad con mayúsculas.
Claro, claro, claro. Pero decías esta cosa de mucho cariño y de que, bueno, como cuenta también Marta en el libro en algún momento, si ella salía en una revista, él compraba todas las revistas para que nadie la tuviera,
sí,
¿no? Ese tipo de cosas.
Es cierto, sí, sí, ella cuenta, como habla de un Federico también vanidoso y competitivo. De vuelta, en un momento en el que casi no quedan registros de lo que pasó, entonces es más que nada tomar las palabras de ella como lo que son y ponerlas a dialogar en el libro con otros testimonios, sin juzgarlas.
Ahora, supongo que a partir de empezar a buscar datos sobre Federico, empezaste a tener una familiaridad con él, no solo con su obra, sino también con él, ¿no?
Sí.
¿Sentiste esa presencia en algún momento?
Sí, la sentí. Un día salí del estudio de la hermana y lo vi en la calle. Lo vi, literalmente lo vi. Estaba Federico con un piloto, llovía, me miró de reojo y siguió caminando. Y después volví a mirar así en la multitud y lo perdí. Pero dijiste, es un guiño. Yo creo en esas cosas, Digo, y justo salía de lo del hermano. El hermano me había mostrado fotos de infancia, libros escritos por Federico de forma manuscrita y demás. Entonces había una carga muy, muy fuerte y cuando salí lo vi, así linealmente. Y después en otras ocasiones soñé con él. Federico se reía mucho y revolvía con sus manos, que eran como unas cucharas de madera, una paila de dulce leche, y desde ahí arriba cantaba. Claro, es un año, ¿no?, metido en la vida de alguien.
Sí, después de ese año metido en la vida de alguien y metido con todos los que más o menos lo conocieron, mucho menos. Si pudieras preguntarle algo a Federico, ¿qué le preguntarías?
¡Qué buena pregunta! Lo primero que puedo decir es que, por más que vos busques y te metas, no llegás al alma de alguien. Me parece que eso es inasible. En el caso de Federico es algo muy poético y muy bello, que en un punto él se escabulla, ¿no? Entonces a veces le preguntaría, ¿de qué te estás escapando? Pensando en eso que me decís. Uh-huh. Y no sé qué contestaría. Y me encantaría que me invite a una de sus sesiones con su psiquiatra. A veces se encontraba con amigos en la calle y los invitaba a su sesión de psicoanálisis.
Vengan a escuchar.
Sí, exacto. Que de vuelta parece algo tan sencillo y tan obvio y no lo hace nadie, ¿no? No sé, yo no voy más a terapia, pero si alguien de acá está escuchando y va a terapia, no sé, mañana si se encuentran con alguien, invítenlo a la sesión. Me parece que es una idea extraordinaria.
Imposible. Una idea imposible.
Porque claro, además, siempre en un punto Federico está yendo en contra de la autoridad. ¿Qué es la sesión de terapia? Es lo más tuyo que tenés, ¿no? Sí. Pagás para hablar de vos.
Claro, claro.
Y Federico metía otro.
¿Quieren hablar? Hablen.
Claro. Ese tipo que fue una vez con él, me decía que Federico y el psiquiatra hablaban de cosas absurdas. De pronto, Federico le tiraba a bocajarro una especie de encuesta. Y le decía, ¿Lacan o Perón? Al psiquiatra. Es como que enfrentaba a personajes que no tenían nada que ver.
Hay una cosa que desconocía absolutamente, y que lo supe a través de tu libro, Esteban, el libro del infinito al bife, y es Federico tuvo mucho que ver en lo que fue la grabación del himno por parte de Charly García.
Sí. No, esa anécdota es increíble, porque alguien me lo había dicho, y llegué entonces a contactarme con Fernando Samalea, que era el baterista de ese disco, que es Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Y resulta que había un bar en aquella época que abría las 24 horas, que se llamaba el Open Plaza, y en Figueroa, el Corte y Tagle, creo que estaba.
Estaba enfrente a Canal 7.
Ahí va. y en una esquina grande. Y Federico estaba a la sazón, la noche previa al 25 de mayo, y llegaron de grabar el disco del estudio Charlie y los músicos, y cuando se hicieron las 12, Federico se acercó a la mesa donde estaban ellos y le dijo a Charlie, con su habitual desfachatez, pero con su enorme respeto, Charlie, decime una cosa, ya es 25 de mayo, ¿por qué no tocas el himno? Había un piano de cola en el bar. A Charlie le pareció que era una propuesta medio ridícula, y Samalea lo reconoce a Federico y le dice a Charlie, mirá, es Federico Manuel Peralta Ramos, como diciendo, como dándole más importancia. Claro, exacto. Entonces Charlie, después de una segunda insistencia de Federico, se pone a tocar el himno, y no sé si Federico le, ya ahora me perdí, pero no sé si Federico le dice que lo haga en forma de rock. Sí. Charlie improvisa el himno rockeado a la 1 de la mañana. La gente alucina, y cuando termina de tocar, el propio Charlie queda tan sorprendido que le propone a Samalea irse directo al estudio y grabar esa versión. Y finalmente esa versión entra en el disco.
Que el disco ya estaba casi terminado.
Estaba terminado.
El himno, por Charlie.
Thank you.
escuchamos la versión del himno por Charly García, porque, como nos está contando Esteban Peone de Colombi, y lo cuenta en su libro Del Infinito del Bife, fue Federico Manuel Peralta Ramos quien en un bar frente a Canal 7 le dijo una noche del 25 de mayo, che, toca el himno, ¿no? Y ahí salió esta idea. Dice Ana Vial, estoy escuchando genial a mis 18 años, en el 79, compartí un momento en una mesa de medianoche en el bar La Paz con Peralta Ramos, y no recuerdo qué decía, pero sí que fue un gran momento. Supongo que te debe pasar ahora, ¿no? Toda gente que lo ha visto, que ha estado...
Mucha gente que me contacta diciéndome, che, qué pena que no me hablaste antes, porque yo tenía una anécdota. Otros que completan anécdotas que aprendo que te están ahí medio abiertas. Gente que lo conoció, que lo vio. De vuelta, es una Buenos Aires muy distinta. Y había gente que, por ejemplo, buscaba el nombre de Federico en la guía y llamaba a la casa. Claro. Y conversaba con él.
Esteban Peone de Colombi, Del Infinito al Bife, una biografía coral de Federico Manuel Peralta Ramos. En último minuto, ¿lo presentaste el libro? ¿Lo vas a presentar?
Lo presenté con una performance y este domingo en la noche de las librerías, junto a Bobby Flores, 19 horas ahí en la Avenida Corrientes, lo presento de nuevo.
Ahora, o sea, a las 7 de la tarde del sábado.
De este domingo.
El domingo.
Así es.
En la noche de las librerías, que va a estar ahí en la Avenida Corrientes. Bueno, Esteban Peone de Colombia y Del Infinito al Bife, una biografía coral de Federico Manuel Peralta Ramos, de Literal Caja Negra, se consigue ya en todo el país. Muchas gracias, Esteban.
No, un placer, por favor.
La verdad, la hemos pasado muy bien recordando a don Federico Manuel Peralta Ramos. No sé si nos quedó... ¿Tenemos tiempo para la bicicleta? ¿No?